y en la vasta lejanía, en un exilio del alba, crece la sangre y la vida.
Bueno, la voz impresionante de Jacinto Piedra, y las ganas de echar un poco de luz sobre este gran artista que no es tan conocido, salvo en el mundo del folclore, sí, pero creo que merece ser visibilizado, como se dice ahora, y para eso una de las maneras es Jacinto Piedra por Bebe Ponti, que ya está en su segunda edición y que nos muestra un hippie de ley. ¿Cómo estás, Bebe?
Hola, Cholo, ¿cómo te va?
Bien.
Un contento de estar aquí en este programa, en tu programa, ¿no? Maravilloso programa.
Che, Bebe, bueno, vos fuiste no solo el autor del libro, sino que he leído en un ratito. Fuiste amigo, compañero de algunos tramos de la vida bastante complicados. Con anécdotas dulcísimas con tu madre en Quimití, todo un personaje. Contarle a la gente que no sabe quién fue Jacinto Piedra.
Bueno, Jacinto Piedra fue un cantante santiagueño radicado aquí en Buenos Aires, que apareció allá por la década del 80 con un perfil totalmente distinto a los folcloristas habituales, ¿no? Un poco más descontracturado, con el pelo largo, pantalones rojos, como un hippie, en realidad, con pinta de rockero, no parecía folclorista.
Sí, Paz y Amor, sí, sí, por hacer una reducción.
Sí, claro. Jacinto es un eslabón imprescindible a la hora de pensar en ese folclore importantísimo que significó la generación del 80. Cuando hablo de esa generación me refiero a Peteco Carvajal, a Raúl Carnota, a Horacio Vanegas, a Ica Novo, a Jacinto Piedra, a Zuna Rocha y a tantos otros que me puedo estar olvidando, que fue una generación, digamos, fundamental, ¿no?, a la hora de pensar en la canción de raíz folclórica. Fundamental porque generaron una propuesta totalmente innovadora, diferente, distinta a lo que se venía haciendo desde antes.
Claro, menos paisajística de pronto, menos costumbrística en otros contenidos también.
Y sí, totalmente. Dejaron un poco el costumbrismo, el paisajismo, con una propuesta mucho más conceptual, con la incorporación a veces de poetas nuevos, como fue el caso de Truyenque, ¿no? Con músicas novedosas en el caso de Carnota, por ejemplo, que su música experimental, donde fusiona el jazz con la chacarera. Bueno, fue una generación fundamental. En esa generación estuvo Jacinto Piedra. Desde luego, el Chango también estuvo presente, y Mercedes Sosa, porque el Chango y Mercedes Sosa estuvieron presentes a lo largo de toda, claro, la historia de la canción argentina a partir de la década del 60, ¿no? De alguna manera, Jacinto lo que hace es descontracturar al folclore, sacarle un poco esa contractura, ese uniforme.
Sí, yo me imagino el tradicional viendo llegar de Buenos Aires con costumbres raras a los rockeros, porque sí, la mirada debía ser así, ¿no?
Sí, un poco así, aunque vos fíjate que el que lo descubre es Horacio Guaraní.
Pero Horacio Guaraní era otra cosa.
Era otra cosa.
Otra, sí, cosa. Sí, yo digo, un tipo que está allá, sí, en Santiago.
No, en Santiago fue negado al principio Jacinto Piedra. en Santiago fue negado, ¿no? Cuando él aparece a cantar en el primer festival de la Chacarera, la gente no solo que no lo aplaudió, sino que lo silbaban, lo chiflaban, digamos, ¿no?
¿Qué hacía ante eso Jacinto?
No le importaba mucho. No se daba por aludido.
Estaba convencido, ¿no?
Estaba totalmente convencido, tampoco se enojaba con la gente. Pasado el tiempo, cuando ya lo comienzan a reconocer, cuando lo ven como un tipo raro, en esa extrañeza se establece la relación del pueblo santiagueño con Jacinto Piedra. ¿Cuál era la extrañeza? La extrañeza residía en un joven con características totalmente distintas al santiagueño típico, digamos. Entonces, había una suerte de rechazo y atracción. En esa extrañeza se consolida, se construye la relación del pueblo de Santiago del Estero con este cantante diferente. Él decía, cuando algunos colegas lo increpaban, a vos no te quiere nadie, y él les decía, yo soy el tipo más querido, el folclorista más querido en Santiago del Estero. lamentablemente su muerte le dio la razón, porque su muerte es la que termina consolidando a Jacinto Piedra como un artista de proyección.
¿Con qué edad?
Y habrá tenido 36 años, no recuerdo bien, 35, 36 años, ¿no? Fue en el 2002, en el 92. Después de su muerte, el santiagueño acompaña mucho a sus artistas. Hay tres casos típicos, emblemáticos, digamos, de despedidas de artistas. El primero fue de Andrés Chazarreta, que un poco es el pionero del folclore, ¿no? Con Andrés Chazarreta se instituye el folclore. El segundo de Julio Argentino Jerez, que lleva en el ataúd, en el tren La Estrella del Norte, a Santiago del Estero, allá lo recibe el pueblo, lo acompaña. Y el tercer caso es el de Jacinto Piedra, que hay un acompañamiento masivo, casi de 50.000, 70.000 personas. Para Santiago del Estero es un millón de personas, para Buenos Aires, digamos, ¿no?
¿Cómo te llevabas vos con Jacinto?
Y yo me llevaba...
¿Convivías?
Sí, vivimos un tiempo juntos aquí en Capital Federal, en la Sociedad Argentina de Escritores, me prestaban un departamento ahí, lo invitaba yo a dormir ahí, después en mi departamento, después me iba a su casa a San Miguel. La primera etapa de Jacinto fui digamos, su amigo. La otra etapa, cuando él ya madura, consolida un poco su carrera artística, porque va a integrar Músicos Populares Argentinos con el Chango Farías Gómez, Peteco,
con Verónica, con Verona, el Mono, claro.
Claro, Gurevich en la última etapa. Después de eso, Santiagueños, que fue tal vez una de las experiencias más felices que tuvo.
Más feliz. Qué locura, qué ¿no? cosa que se, viendo a la distancia, un bailarín como parte de la banda.
Claro, porque se confunde al pensar que Santiagueños era un dúo de voces, ¿no? Era un trío, porque la escena viva la hacía Juan Saavedra, ahora, un bailarín totalmente vanguardista. Claro,
el libro ahora, mira, yo tengo el libro que también del bebé que hay que tener, que se llama Chacarera Santiagueña. Mirá vos, cómo yo no sé quién hizo la ilustración, mirá...
Es un capo el que hizo.
Pero mirá lo que es Juan Saavedra.
Sí.
Es una maravilla...
Me dijo que la hizo en un solo movimiento.
Pero una maravilla de ahí ves lo que es la danza.
Sí.
Que supuestamente dice que aprendió a bailar espiando por debajo de unas cortinas donde bailaban cuando era chico.
Sí. Y además ya estaba su hermano Carlos, ¿no?
Sí,
que claro. Era un gran bailarín, porque también es un... En Santiago del Estero hay que pensar en clanes como los gitanos.
Claro.
Como los gitanos.
Bueno, ¿no? Los Carabajal.
Es un clan, los Saavedras, otro clan, son clanes, los Vanegas, si se quiere, también son clanes musicales, de bailarines, de músicos, tiene mucho que ver con el cantejondo también, ¿no?
Bueno, pero vos fuiste amigo en esa época de formación muy rica, cuando se fueron a Quimilí para... ¿Por qué fueron a Quimilí, un lugar más chico?
Porque yo lo invité, él en realidad había venido siendo muy chico a Buenos Aires, su papá era sastre. Y trabajaba con Truyenque, con el poeta, que también llegó a ser sastre. Y hacía tiempo que no iba a Santiago, entonces le digo, tenés que conocer el interior de Santiago. Yo soy de ese pueblito, de Quimilí, ahora ya es un pueblo grande, una ciudad sería, ¿no? Así que lo invité y estuvimos viviendo allá un mes en Quimilí. Para él creo que fue una experiencia importantísima, pudimos organizar un festival, juntar algo de dinero para volver a Buenos Aires. Éramos muy jóvenes, no teníamos plata, entonces necesitábamos dinero para poder sobrevivir aquí y hacer nuestra...
¿Qué decía tu madre de así, te imaginaste?
Bueno, mi madre lo miraba con mucho cariño y le llamaba la atención un tabaco fuerte que él fumaba.
Claro.
¿Qué tabaco fuerte que fuma Jacinto? Le decía.
¡Aragante!
Qué olor raro, porque mi esposo fumaba esos cigarrillos armados, dice, pero tenían otro olor, dice, muy viejo. Fumaba los cigarrillos armados,
eso Caporal,
con la suela, claro, otro, no me acuerdo cuál era.
Sí, claro.
Y Jacinto se reía, viste, pero pobre mi vieja, era un humo fuerte, ¿no? Así que le llamaba la atención. Jacinto tenía un vínculo muy especial con la naturaleza, se pasaba horas mirando los caminitos de las hormigas, las mariposas en verano.
Por eso digo yo, hippie como gran halago, ¿eh?
Sí. Amaba la naturaleza. Cuando llegamos a Quimilí, recuerdo que lo primero que hice, antes de llegar al pueblo, fue un atardecer de verano con un sol proporcional al calor que hace en Santiago del Estero. Le dije, mirá el poniente, le digo. Vi un sol gigantesco que parecía un hombre de fuego preñándola a la tierra, ¿no? Y que brotaban los árboles de fuego, las hojas, como llamas, hasta las nubes parecían sedas en fuego. Y le digo, mirá, Jacinto, este es el incendio del poniente, bajo el hechizo y el influjo de estos atardeceres he nacido, vivo y pienso poéticamente. A veces creo que los campesinos, le digo, guardan un pedacito de fuego para alumbrar el sueño cuando se van a dormir. Eso quiero yo, me dice. Eso quiero yo.
Esa fue la obra, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué hicieron?
¿Cómo eso lo...? Sí, sí, quiero que me escribas El incendio del poniente. Entonces eso, la idea era hacer una cantata santiagueña, pero salió ese solo tema, que después cuando Guaraní lo llevó a grabar, en realidad no graba en Philips, sino graba en CBS, lo que es Sony, le puso así el título, El incendio del poniente. Ese fue, digamos, el nacimiento artístico de Jacinto como solista.
En el azul del silencio y se levanta la tarde, en las melenas de fuego, fuego de greda y misterio, monte perdido en el cielo, lamento de campesinos en las hogueras del tiempo. Estalla en la tierra, rostros y brazos en alto, quebracho de gajo ardido, y el incendio entre las manos, y en la vasta lejanía, en un exilio del alba, crece la sangre y la vida, con la herida en su mirada. En el vuelo y en los ojos infinitos, el poniente es un incendio.
Escuchábamos a Jacinto Piedra, estamos con el Bebe Ponti. Acá hay algunos mensajes. Por ejemplo, Hernán el Chueco González te manda un saludo y dice que te manda un abrazo y recuerda cuando presentaron tu libro en Brickman, en Córdoba.
Sí, claro, lo presentamos en distintos lugares del país, entre ellos en Brickman. En casi todo el país presentamos el libro de Jacinto.
Y también escribe César Enríquez de San Nicolás, de la ciudad de San Nicolás, sí, ¿no? Del barrio de San Nicolás. Sí. Y manda un abrazo para todos. También Carmen de Adrogué dice, hola Cholo, hola a todo el equipo. Y quería preguntarle al Bebe, sí, una pregunta rara, usted dirá.
A ver,
¿sí? ¿Conoces a Claudio Acosta y si lo escuchaste cantar? Ella dice que tiene una voz parecida a la de Jacinto Piedra.
Es una pregunta importante, Cholo. Es una pregunta importante. Lo conozco a Claudio Acosta. Yo lo traje a Buenos Aires a una presentación que hicimos en la Feria del Libro, una presentación del libro de Jacinto en la feria, y además lo traje a Radio Nacional a cantar. No estaba yo en el programa, sino otro conductor. Claro que lo conozco, sí, tiene una voz parecida a la de Jacinto, pero ese, esa es la maravilla de Jacinto Piedra, digamos, ¿no? Que entre otras cosas dejó un legado tan fuerte que hasta el día de hoy cuesta un poco romper las influencias, y Claudio sí tiene influencia, también tiene Rally Barrio Nuevo influencia, el primer Rally Barrio Nuevo
también es un tiene de Gustavo Chazarreta.
Gustavo Chazarreta.
Tienen un color,
el vislumbre,
el color Jacinto.
Claro, recién ahora se está logrando resignificar ese estilo, digamos. Ahí está la importancia de Jacinto Piedra, ahí está el legado, digamos, en que genera una estética.
Claro, claro.
Genera una forma de cantar, una forma de expresar, que no ha sido superado, que ha sido superada, digamos, parcialmente. Hay una estética dominante la que provoca Jacinto Piedra.
Bueno, segundo tema rápido antes de ir a la cantata que me gusta mucho. ¿Cómo la escucho esa cantata, sí, que has hecho? Pero antes te quiero decir... qué buen libro hiciste sobre la chacarera.
La verdad que es un buen libro.
Es, sí, buen libro, es muy documentado, libro, muy bien.
Sí. Tratamos de hacer un formato que sea como todo, que sea una revista, que sea un diario, que sea un diccionario, que sea una antología, que sea
sirve todo para laburar y para comprender.
Exactamente, que el lector lo pueda abrir en cualquier lugar y se enganche, digamos, ¿no?
Sí. Chacarera, chacarera, aleluya, santiagueña, ¿no? Es como una alabanza la chacarera, como un...
Y sí, sí, claro, la chacarera es un... no deja de ser una alabanza y un acto religioso, ¿no? Porque si la ubicamos en la santiagueñidad, podemos pensar en dos hechos rituales, ¿no? Los rezabailes, por un lado, y la telesiada, por el otro lado, ¿no? Desde ese punto de vista, la chacarera puede ser una alabanza, digamos, puede ser un rezo bailado.
Son siete las chacareras.
Claro, ese es en el caso de la telecita, porque...
¿Fue la de Chazarreta fue la primera?
La de Chazarreta es la primera versión musical.
Claro.
Que Agustín le pone letra, Agustín Carvajal le pone letra.
Él recopila la música y Agustín Carvajal le pone letra, ¿así es?
Así es. Bueno, sí, probablemente haya recopilado la música, pero en Sadaí figura como música de él, ¿no? Eso no se sabe, digamos. Tampoco podemos cuestionar a Chazarreta en ningún sentido.
Pero no es
esa época,
no,
andar recorriendo...
Alguien tenía que andar haciendo ese
exactamente
trabajo.
Exactamente. Sí, Chazarreta fue el primero. Y yo lo ubico a la telecita en el libro de la chacarera como el origen mágico de la chacarera. A mí me parece que sin mito no hay construcción de realidad, digamos, ¿no? Y lo hago a partir de lo que me dice Vitillo Ábalos. Él me dice, mirá, nosotros anduvimos por todo el mundo buscando la punta del ovillo, al final no encontramos... la punta del ovillo y nos quedamos con el ovillo. Y a mí me parece que la que le da proyección es la leyenda de la telecita.
Pero en tu libro, hasta el incendio mágico de la telecita para encontrar una niña perdida.
Claro, porque a mí me parece que, Vitillo me dice, la chacarera estaba perdida en Santiago del Estero, nosotros nos quedamos. Entonces, ¿cuál es la recreación, la resignificación que hago yo? Digo, la telecita aparece... en un rezabaile donde se estaba pidiendo por la aparición de una pastora perdida
ya
en el monte santiagueño.
Ya estaban
el con rezabaile es anterior a la telecita.
Por eso, pero el rezabaile ya indica ahí un componente religioso, mágico,
religioso, pagano, claro. Sí, totalmente. Aparece la telecita bailando, digo yo, con una caja en la mano, como si fuera la luna que se derramaba entre sus dedos,
y
se acerca al fuego, el fuego se convierte en bailarín, comienza en una danza dramática y encendida. Incendio en el monte y en la copa de un árbol estaba la pastorcita perdida, que era la chacarera. La telecita se encarna en la chacarera.
Qué
y
barba.
Se derraman por la costa del Salado. Digamos, esa es la versión mía de la telecita. Hay distintas versiones, pero esa es la que yo escribo en el libro de la chacarera a partir de lo que me dice Vitillo. Tenía que darle un color, digamos, a eso, un fundamento, ¿no?
Bueno, ¿cómo se te ocurre hacer una cantata santiagueña sobre San Francisco de Asís?
Mira, eso es inexplicable. Yo iba caminando un día por allá, por mi barrio, por Coblan, Belgrano, y paro un momento y le digo a Silvina, que es mi esposa, le voy a hacer una cantata al Papa, le digo. Estás loco, me dice. Y sigo caminando, sí, y se la voy a hacer a través de San Francisco de Asís, no directamente, se la voy a hacer indirectamente. Dice yo, me mira... Sigo caminando y paro. ¿Y sabes qué? Lo voy a hacer con los Carvajal. Entonces, cuando vuelvo a mi casa, me comunico con los Carvajal, con Muya, con Cali, les cuento la idea, ellos también se entusiasmaron. Y a partir de ahí surgió la idea. Ahora, ¿cuál es el origen de eso? Yo creo que tiene que ver con un viaje que hago a Roma, al Vaticano. Me voy a quería conocer el Vaticano, digamos. Y no sabía que los miércoles estaba Francisco. Entonces yo no soy muy creyente. Y había una cola inmensa.
No soy muy creyente en el Vaticano.
Sí, no soy muy creyente del Vaticano. Entonces había una cola inmensa. Yo esta cola no la hago. Pero vamos a recorrer la galería del Vaticano. Bueno, le digo. Cuando recorríamos la galería, sucede un hecho imprevisto. Una mujer entra en un ataque de locura, de enajenación. Se empieza a sacar la ropa. Había dos monjitas y nosotros. Viene la Guardia Vaticana y dice, no mire. Yo lo que menos quería era mirar a una mujer en estado de alienación.
No mire.
Entonces miraba a la gente que estaba haciendo la cola. Entonces la Guardia Vaticana abre las vallas. Pasen. Paso, hace así y aparece Francisco. Y eso para mí fue un golpe tremendo. Creo que eso fue lo que disparó indirectamente esa cantata, digamos, ¿no? Es así, esa es la pura verdad.
Bueno, la cantata, dicho en términos muy sencillos, es la vida de San Francisco hecha de una manera genial poéticamente, y luego las canciones,
sí,
con todos los ritmos folclóricos casi del país.
Claro, es una obra conceptual de pureza nativa, porque son obras, hay chacareras, huaynos escondidos, gatos, zamba.
Un longomeo,
sí, hay distintos ritmos, no se pudieron hacer todos los ritmos, porque finalmente quedamos con los Carvajal en hacer 12 temas nada más para no salir del número bíblico.
¿Cómo fue el proceso? ¿Hiciste letras?
Me pasaron las músicas, yo trabajé sobre las melodías, y me empezaron a llover, qué sé yo, melodías todos los días. Y digo, ¿en qué
melodía? Y tuviste que adaptarte a diferentes melodías. No es lo mismo si escribís samba
o distintas melodías, y además rápido.
Claro.
Me pasaron las melodías, y después cuando le digo a ellos, mira, vamos a hacer 12 obras nada más, porque 12 fueron los apóstoles, 12 fueron también los compañeros de San Francisco, es un número bíblico, así que hicimos 12 obras, por eso no hubo posibilidad de trabajar sobre más ritmos y géneros folclóricos, ¿no? Pero salieron muy bien. Yo conocía la vida de San Francisco de Asís cuando era muy chico, había quedado impactado por la película de Franco Zeffirelli, Hermano Sol, Hermano.
Yo no era chico, vos sí.
Vos también.
Esa película nos dejó loco, Hermano Sol, Hermana Luna,
sí,
que ahí vemos como un chico rico, medio enajenado.
Sí.
Me acuerdo que comienza caminando por unas cornisas.
Sí.
Bueno, hijo de... Bueno, y...
Hace claro, porque él venía de la burguesía.
Claro, y la chica también.
Más de la nobleza venía, bueno, de Santa Clara.
Así que vamos a escuchar tres cositas nomás. La primera es cómo empieza la cantata, explicando quién era San Francisco. En todas las obras habla el bébite de un contexto para que pueda entrar en los caras. Después, por la mitad, si podemos, tenemos tiempo, escuchamos el loncomeo de Santa Clara. ¿Cómo se llama?
El canto a Santa Clara.
El canto a Santa Clara, y al final creo que es la belleza, es el folclore de Buenos Aires, que es un valsecito criollo.
Es el único tema,
el único tema que habla de
Francisco. Específicamente al Papa, digamos. El resto es de San Francisco de Asís.
Antes que llore la tierra sobre la huella de Dios, quiero contarles la historia de San Francisco el Pastor, del humilde peregrino que a la iglesia reformó con su voto de pobreza, de sencillez y de amor. Una canción he traído, hecha de barro y dolor, para cantarle a ese hombre cuando se endulce mi voz.
De fortuna y altivez, renegó de su riqueza y abrazó la fe.
Y descanso de heredad emprendió su afán.
Era Francisco de Asís, luz de eternidad.
Hijo del rico linaje, de fortuna y altivez, renegó de su riqueza y abrazó la fe.
rico linaje de fortuna y altivez, renego de su riqueza y abrazo la fe.
Como luz de manantial su infancia pasó,
en relumbres de cristal el tiempo dejó.
Lo prendo ni su buen pasar.
Se hizo orfebre del amor y de la humildad.
Hijo de rico linaje, de fortuna y altivez, renegó de su riqueza y abrazó la fe.
Fue Giovanni el niño aquel que Dios eligió,
como luz de su cordel, el nudo de amor.
Hijo del rico linaje, de fortuna y altivez, renegó de su riqueza y abrazó la fe. Ese niño del ayer, San Francisco es hoy.
Algarroba, gusto a miel, pan del corazón.
Hijo de rico linaje, de fortuna y altivez, renegó de su riqueza y abrazó la fe.
Bueno, este es el primero de los temas. Pasando por ritmos está la historia de San Francisco, la historia de Clara, y no sé si va a haber tiempo, pero para el valsecito tenemos que hacer tiempo porque tiene el espíritu, creo que de lo más logrado de la cantata, sobre todo por estar en Buenos Aires, es ese valsecito, y lo que él contó varias veces lo de la Iglesia de Flores, ¿no?
Sí, claro, porque nosotros queríamos de alguna manera representar con alguna música la idea del Papa Francisco, que elige el nombre de San Francisco de Asís para ejercer su apostolado. Entonces nos pareció que lo mejor era un vals. Lo ideal hubiera sido un tango, pero me parece que no iba a cuajar en una propuesta tan folclórica un tango.
Estamos por el vals. Mariana, no es un poco más duro el tango para una cosa así, ¿no?
Y el bebé lo sabe bastante bien, así que sí, claro.
Pero digo, el valsecito criollo.
El valsecito está mucho.
Aparte, el valsecito criollo le cae bien.
Me parece
a
que
todo
el valsecito tenía que ver con la obra. El tango no iba a quedar estéticamente
confirmado. Iba a romper.
Iba a romper la obra, porque Francisco es tanguero.
Claro. Sí, sí, bueno.
Tanguero, sí.
El barrio de Flores, hoy hablamos de me da pena verte y barrio de Flores,
sí,
hablamos de
Morán.
Morán,
de Alberto Morán. Sí.
Bueno, escuchen este valsecito, por favor.
Cuando se dijo su nombre, se detuvo una calandria sobre el tono de un acorde hecho de pura nostalgia. Del fin del mundo es mi alma, dijo en las puertas de Roma. Oremos unos y otros para abrazar la distancia. Yo soy hermano de todos, como dice la palabra. Sosténme con tu rezo, con tu risa y tu plegaria.
Thank you. celestial.
Vio que su iglesia de flores brilló revelando el llamado de Dios.
Y a San Francisco inspirando su ser, encendiendo la luz de la fe.
Buen día, qué bueno que esté el Bebe Fonte hablando de ese prócer. Sí, influyó mucho, yo creo que hasta Orellana Luca llegó hasta estos tiempos, ¿no? Los Copla, Rally, sí, marcó un antes y un después. Y muchas gracias, muchas gracias.
Ah, buen día, Chole y equipo. Hablamos Mónica y Guillermo de General Belgrano, donde vimos a la hija de Jacinto en el Festival de la Colonia del Salado, provincia de Buenos Aires, hace 2 semanas. Abrazo, saludos.
Buenos días, me llamo Javier, vivo en el barrio de Núñez y felicitaciones como siempre al Cholo por la visita, que es el Bebe Fonte, que lo escucha todos los jueves. Y bueno, si Dios quiere y la Virgen, estaré acompañándolo en la paila con la cantora santiagueña Candela Mata. Saludos.
Bueno, allí los llamados para el Bebe.
Mensajes en nuestro WhatsApp nos escribe Damián, dice: me considero fanático de Jacinto Piedra como lo soy de Gieco. El tema que no me canso de escuchar por su contenido es Te voy a contar un sueño. Creo que es una canción con mensajes del alma que nos advierte algo. Muchas gracias, Bebe, y a todos por ahí, dice
hay,
Damián.
Hay una referencia a eso que decís en el libro.
Sí, sí, a Te voy a contar un sueño.
Sí, sí. O sea que los libros del Bebe que yo recomiendo por ahora... Iré recomendando más. Jacinto Piedra por Bebe Fonte, Historia Viva de la Chacarera Santiagueña.
Ahora estoy escribiendo uno nuevo, La Noche de los Poetas, dedicado a los poetas de la canción.
¿Vas a hacer un espectáculo en la paila con Candela?
Con Candela Massa, sí, vamos a estar con Candela Massa el viernes 7 de diciembre haciendo Romancero Santiagueño, un recorrido por el paisaje de la copla y el canto de pureza nativa, desde la Vidal a la Zamba y desde la Chacarera al baile ritual de la Telecita. Esto va a ser el viernes 7 de diciembre en la Paila a las 21 horas con Candela Massa. Vamos a presentar el Romancero Santiagueño.
Con todos los apellidos ilustres.
Con todo. Partimos del creador del Romancero Santiagueño, que fue Dalmiro Coronel Lugones.
Dalmiro Coronel Lugones, Dalmiro Coronel, claro. Lugones,
sí, vamos a hacer Dalmiro Coronel Lugones, Cristóforo Juárez.
Ricardo Rojas.
Que
es tucumano.
Es tucumano por accidente, pero
sí.
Su papá...
Uno que es donde nació o donde, claro, uno no es donde nació, sino donde fue el país de la infancia, ¿no? Claro,
todo lo que escribió Ricardo Rojas es santiagueño.
Sí, 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 sí. Claro que sí.
Mirá, nosotros decimos los santiagueños que Lugones es santiagueño y los cordobeses se enojan.
El apellido...
Está en litigio.
Claro.
Villa María del Río Seco, sí.
Qué bueno es eso, ¿eh? Claro, esa tierra estuvo en litigio de los dos.
Santiago,
claro.
En realidad era de Santiago, después se quedaron los cordobeses y se quedaron con Lugones también.
Bueno, debe estar Corpos, el del
está programa. Felipe Corpos,
el alero quichua.
Sí, las coplas anónimas de Oreste de Lulo. Así que va a ser un lindo espectáculo, ¿no?
Lo más parecido que veo a la pureza del folclore santiagueño es el chamamé, hoy.
Sí, hoy. El chamamé, sí.
Digo de pureza porque los demás folclores han sido como, bueno... Han tenido más visitas.
El chamamé no solo es de pureza, sino de riqueza musical. Después el tango probablemente sea la música de mayor riqueza musical. Estuvo un poco estigmatizado, discriminado.
Muy estigmatizado.
Por suerte está rompiendo esa discriminación.
Y en estos días puede ser patrimonio material de la humanidad.
Totalmente.
Se define en estos días.
Totalmente, totalmente. Es una música muy rica. Probablemente después el tango es la música más rica que tiene Argentina.
Pero digo, en lo que rodea su cultura, la mantiene tan viva como la mantiene la chacarera.
Totalmente. Así es, indudablemente.
En la chacarera, la fiesta que hacen a fin de año, o sí, el primeros días de enero, sí, es chacarera.
Chacarera.
¿Y qué más? Chacarera.
Sí, chacarera.
Y en base a la fiesta del chamamé, dice que hay chamamé. ¿Y qué hay? Balseado y regido doble, o sea, sí, chamamé.
Sí, sí, es así. Bueno, eso, digamos, es importante porque de alguna manera mantienen sólidas las raíces de músicas argentinas, digamos, que son tan necesarias en un momento donde de cultura descartable, como es importante el tango, es importante el chamamé y la chacarera, aquellos géneros que casi son de pureza para mantener nuestra identidad, digamos, ¿no?
Hasta en el idioma, el guaraní de chamamé o el quechua en Santiago está muy presente.
Totalmente. Hay chacareras que son bilingües y hasta el día de hoy se siguen cantando. Y esa mitología nativa, casi ancestral, que es una palabra que se usa mucho, demasiado la están gastando, pero es así, sigue siendo una gran fuente de inspiración, ¿no? Hace poco escribí un artículo sobre la construcción de la santiaguinidad a partir del folclore, y me parece que esa copla de Felipe Corpos que dice: para sacarle sus mieles al árbol lo golpean tanto, a mí me golpean las penas, será por eso que canto. En ese dilema, en esa suerte de despojo, de soledad, se construye la belleza de la creación santiagueña, como ese árbol sufrido que lo golpean al pecho y da miel, digamos.
¿Qué tatuaje tenés?
Esto me lo hizo Silvina, no sé, para marcarme, es mi esposa.
¿Pero qué
es
que
te marcó? ¿Marcar territorio? Es una marca.
Una S. Sí,
es un corazón en llama. Ah. Y aquí tengo el símbolo del infinito.
El infinito, ese.
Claro, lo tenemos los dos.
¿Cómo anduvo el infinito, eh?
Claro, anduvo, sí. Mariana veo que tiene un dragón ahí. Es un dragón, ¿no?
Sí, es un caballito de mar.
Un hipocampo.
Un hipocampo.
Hecho en estilo filete porteño.
Sí.
Diseño de Jorge Mucio.
¿Cómo se llama el señor de los filetes?
¿Cuál de todos? ¿Arce?
Claro.
Martiñano Arce. Este es Mucia, Jorge Mucia, que también pinta.
Este que
por
me hice
todo
acá, me lo hizo una puertorriqueña en Nueva York, y el marido había salido de juerga y me lo hizo enojada. Sufrí, no sé, los hombres son todos los mismos, que yo era feminista, ¿no?
Sí. Muy feminista. Bebe, gracias por venir.
También.
Bebe, gracias por esto, ¿eh?
No, gracias a vos, Cholo, a Mariana.
A Victoria.
Sí.
Bueno, muchas gracias.
Gracias
por invitarme.
Bueno, la hemos pasado muy bien y los jueves te escuchamos. Me cambiaron el día.
Sí, antes estaba los sábados.
Los sábados, claro, los sábados a la nochecita.
Sí.
Bueno, gracias.
No, gracias a ustedes.
¿Sos marino en tierra o no?
Soy marinero en tierra, sí.
Marinero en
Adolfo
tierra.
Marino es mi nombre. Marino porque nací un día de lluvia en el campo y no podía sacarme. Entonces mi viejo dijo marinero en tierra.
La leyenda era cierta.
Tenías razón.
¿Viste? Gracias, bebé.